nosotros también.
Bueno, pues son las 11 de la mañana, casi 10 minutos. Seguimos en Radio Guareña. Mañana del martes, símbolo de que hoy tenemos que hablar de discapacidad con Esther Ruiz. Esther, buenos días.
Buenos días, Fran.
Y con Miriam Pardo. Miriam, buenos días también.
Buenos días, Fran.
Bienvenidas a las dos. En solo una semana estaremos inaugurando por aquí la semana de la tercera semana de las personas con discapacidad.
Sí.
Así que ya hoy creo que saldrán ya los carteles por ahí por las redes. Hay muchas actividades preparadas, pero bueno, ya la semana que viene daremos buena cuenta de ellas. Vamos ya con las noticias de esta semana y precisamente, Esther, comenzamos en Cáceres contigo, porque COCENFE, en aquella provincia, va inaugurado en rueda de prensa la cuarta edición del Festival Otoño Cultural. Contigo empezamos, Esther.
La Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos, COCENFE de Cáceres, ha presentado Festival Otoño Cultural COCENFE Cáceres, un proyecto cuyo objetivo es potenciar la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Durante los meses de septiembre se llevarán a cabo una serie de actividades culturales gratuitas y abiertas a la ciudadanía. El otoño cultural se clausurará el próximo 18 de noviembre y estará conformado por un conjunto de actividades programadas como humor, arte, creatividad, conciertos, exposiciones, jornadas de convivencia, etcétera. El objetivo es abrir el centro a la ciudad de Cáceres para que se conozca la discapacidad desde el prisma de las capacidades y no de las limitaciones. La creatividad llegará a este festival el día 7 de octubre. Habrá talleres creativos culturales para los más pequeños. La actividad comenzará a las 19 horas. El día 21 de octubre será el turno de Con H de Humor, con los monologuistas Cinturita, Cabubi y José Antonio García, personas con discapacidad. Momento único para disfrutar de una gran actuación que dará comienzo a las 19 horas. Y a 4 al 17 de noviembre tendrá lugar muestra de capacidades, una actividad donde personas con discapacidad mostrarán sus capacidades a través de una exposición de cuadros, libros, manualidades, lecturas de poemas, etcétera. Sin duda alguna, esta será una actividad que mostrará la esencia de este festival. La exposición estará expuesta durante 2 semanas. La exposición se inaugurará a las 11:45 hora del día 4 de noviembre y se podrá visitar durante todos los días de 10 a 20 horas. Finalmente, por segundo año consecutivo, el coro de la ONCE, Reverdecer, será el encargado de clausurar el otoño cultural con una actuación musical día 18 de noviembre a las 19 horas. Serán 3 meses de actividades abiertas y gratuitas. Gracias a todos los artistas que componen este cartel compuesto por personas con y sin discapacidad. Esta labor altruista nos ayuda en nuestro objetivo, que no es otro que conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.
Pues muchas actividades durante los próximos 3 meses en ese otoño cultural en Cáceres. Hablamos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que ha asegurado en un acto reciente ayer que la accesibilidad es positiva para todos. Miriam.
La ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, destacó este lunes la importancia de la accesibilidad para todas las personas y no solo para las que tienen discapacidad, por lo que animó a todos los agentes implicados a construir una sociedad sin barreras. La accesibilidad no es positiva solo para las personas que tienen alguna discapacidad, sino también para todas las familias españolas, porque en cualquier hogar hay personas que tienen problemas de movilidad, ya sea por su edad avanzada, porque tengan bebés o porque circunstancialmente se encuentren con problemas de movilidad, afirmó Báñez en la presentación en Madrid de la Casa Inteligente, Accesible y Sostenible en Fundación ONCE. En su intervención, la ministra en funciones destacó el importante papel que desempeñan entidades como Fundación 11, el Real Patronato sobre Discapacidad y el tercer sector en la eliminación de barreras y, por tanto, en la construcción de una sociedad más inclusiva, como demuestra la puesta en marcha de la Casa Inteligente, sostenible y accesible, que este lunes comienza su recorrido por España. En la misma línea, el vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, Alberto Durán, señaló que la vivienda que se expondrá en un total de 15 localidades españolas pretende servir, entre otros fines, para hacer ver a técnicos y sociedad en general que la accesibilidad es útil para todos y, por tanto, todos deben demandarla.
Por supuesto que sí, que la accesibilidad tiene que ser, en este caso, accesible, valga la redundancia, para todo el mundo. Hablamos ahora de Madrid, Esther, de la ciudad de Madrid, que acogerá en octubre la primera convención del tercer sector en España.
Las entidades sociales españolas se reunirán en Madrid el próximo mes de octubre en la primera convención del tercer sector bajo el lema La sociedad que queremos. Coincidiendo con el primer aniversario de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, una norma pionera en el entorno europeo y a nivel mundial, la plataforma del tercer sector, con el apoyo de la Caixa, impulsa este primer encuentro en el que se prevé participe una gran representación de organizaciones sociales de nuestro país y que pretende mostrar un diagnóstico profundo de la dimensión y principales retos del sector de acción social, un sector aún algo desconocido a pesar de ser clave en el desarrollo de nuestra sociedad. La convención, cuya inauguración estará a cargo de Fátima Báñez, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se dividirá en tres bloques temáticos: diagnóstico y principales retos del tercer sector en España, proceso de articulación, representación y participación, y el tercer sector como actor de interlocución social y político. Así, voluntarios, beneficiarios y representantes de entidades de acción social, además de creadores de opinión y responsables políticos, mostrarán su visión sobre el tercer sector, ayudando a repensar la sociedad que intenta construir y analizar los aciertos y errores tras décadas de trabajo en favor de las personas en situación o riesgo de exclusión social y pobreza, o a planificar el trabajo futuro en favor del despliegue efectivo de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, aprobada en octubre de 2015. El encuentro, cuya entrada es libre hasta completar aforo, tendrá lugar el martes 25 de octubre en la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid.
Bueno, pues nos vamos ahora al Parlamento Europeo, que ha concedido en este caso un premio a la ONCE por promover la integración entre ciudadanos, en este caso en España. Miriam.
El Parlamento Europeo ha concedido a la ONCE el Premio Ciudadano Europeo, un galardón que la Eurocámara otorga desde el año 2008. El jurado destacó que en Europa, ONCE y su fundación trabajan para que las normas comunitarias tengan en cuenta a las 80 millones de personas con discapacidad. La candidatura de la ONCE fue propuesta por la eurodiputada Rosa Estaraz. También han sido premiados la ONG Proactiva Open Arms, que desde septiembre de 2015 salva vidas en el Mediterráneo y ayuda a las personas que intentan llegar a Grecia, isla de Lesbos. Desde Turquía y la Asociación Guipuzcoana de Autismo, que ofrece servicios integrales a las personas con trastornos del espectro autista y a sus familias, facilitando a más de 800 familias y 5.000 personas servicio de día, tratamiento ambulatorio, servicio de vivienda, ocio y tiempo libre, educación y apoyo a las familias.
Vamos con el siguiente, con la siguiente noticia. En este caso hablamos del el CERMI, que junto con el Sindicato Independiente de Enseñanza han acordado el impulso y la inclusión de las personas con discapacidad. Esther.
Edermi, Comunidad de Madrid y EFISI de Madrid han firmado un convenio general de colaboración para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad, sobre todo en el ámbito de la educación privada. El citado convenio, firmado por la presidenta de Edermi, Comunidad de Madrid, Maite Gallego, y por el secretario general de EFISI Madrid, Carlos Manuel Iglesias, recoge en su artículo que ambas organizaciones trabajarán conjuntamente para aunar esfuerzos e impulsar iniciativas, programas, proyectos y acciones conjuntas dirigidas a mejorar las condiciones de vida sociales y culturales de las personas con discapacidad y combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación. Como explica el CERMI Madrid, ambas partes se comprometen a llevar a cabo actuaciones para mejorar el acceso a la contratación, formación, progresión y promoción profesional en el ámbito de la enseñanza privada y atención a personas con discapacidad, garantizar unas buenas condiciones laborales, el acompañamiento a trabajadores con discapacidad que lo necesiten y la producción de materiales informativos que sirvan para concienciar a la sociedad de la importancia de respetar los derechos de las personas con discapacidad. Son otro de los ejes del convenio rubricado por el CERMI y la organización.
Pues nos vamos ahora hasta la ciudad de Madrid, en este caso, porque va a adaptar la red de metro a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Miriam.
Metro de Madrid y Plena Inclusión Madrid han iniciado un programa con el fin de formar en materia de discapacidad intelectual o del desarrollo a 275 empleados de la línea 3 de Metro. El programa formativo se divide en dos tipos de talleres. Los primeros, que ya han comenzado, consisten en 4 sesiones de 8 horas, divididos en 2 jornadas, y contarán con la participación de 50 responsables y jefes de línea. Los empleados de atención directa al viajero, como supervisores comerciales y el personal de intervención, asistirán a talleres de 3 horas. De estos, se celebrarán un total de 18 talleres a los que asistirán 225 empleados de Metro. La formación comienza en la línea 3 del suburbano y se extenderá a lo largo del próximo año al resto de los trabajadores de la red. El programa se completa con el diseño y producción de documentación, señalización y procedimientos adaptados a personas con discapacidad intelectual. De este modo, la implantación en línea 3 la convierte en la más accesible de la red, al contar con medidas de accesibilidad para el desplazamiento a personas con discapacidad física y otras que para la accesibilidad cognitiva en las instalaciones. Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo de colaboración firmado entre Metro de Madrid y Plena Inclusión Madrid. Además, se acometerán acciones como difundir campañas de sensibilización, de plena inclusión y de los colectivos a los que representa.
Pues ahí está esa decisión, en ese caso del Metro de Madrid, para que sea accesible para todo el mundo. Hablamos ahora de una demanda, realizado en este caso la ONCE. ¿Por qué las personas con discapacidad tienen que gastar casi un 30% más en viajar que los turistas que no tienen necesidades especiales, Esther?
Las personas con discapacidad gastan de media casi un 30% más en viajar que los turistas sin necesidades especiales. Así se desprende del Observatorio de Accesibilidad del Turismo en España, cuyos primeros datos fueron adelantados por el director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández. El responsable de Accesibilidad de Fundación ONCE participó ayer jueves en una jornada impulsada junto a la Organización Mundial de Turismo con motivo del Día Internacional, que se celebra este martes y que por primera vez está dedicado a la accesibilidad universal. El encuentro, celebrado en Servimedia, contó con la participación de Marina Diotalevi, jefa del Programa de Ética y Responsabilidad Social de la Organización Mundial del Turismo. En su intervención insistió en la necesidad de seguir convenciendo a gobiernos y empresas de de que apostar por el turismo accesible es una oportunidad de negocio. Por su parte, Jesús Hernández aprovechó el encuentro para adelantar los primeros resultados del Observatorio de Accesibilidad del Turismo en España, un informe que revela la oportunidad del negocio que constituye la accesibilidad en el turismo. También ofrece un perfil del viajero con discapacidad y subraya los aspectos de mejora necesarios para atraer a un mayor número de turistas. En él se analiza la oferta y la demanda del turismo accesible para todas las personas y se recoge un diagnóstico del estado de la accesibilidad en infraestructura, productos y servicios turísticos, con el propósito de servir como herramienta a la hora de planificar aspectos de mejora.
Bueno, pues cambiamos, aunque seguimos hablando de discapacidad, hablamos de la Fundación 11, que ha organizado y va a organizar, mejor dicho, una jornada sobre accesibilidad turística y estrategia empresarial. Miriam.
Fundación 11, junto con la COE y la Organización Mundial del Turismo, ha organizado una jornada para analizar cómo la accesibilidad en el sector turístico debe tener una mayor presencia en las estrategias empresariales de quienes componen esta industria. La jornada, que tendrá lugar mañana martes en la sede de la patronal y a la que está previsto que asistan un centenar de expertos, contará con 3 mesas redondas. En ellas se tratarán diversos temas como la visión de la industria, buenas prácticas y las normas técnicas y las metodologías de evaluación. Esta semana, Fundación 11 ha presentado los datos preliminares del Observatorio de la Accesibilidad en el Turismo, según el cual las personas con discapacidad gastan de media casi un 30% más en viajar que los turistas sin necesidades especiales. Además, consta que a pesar de lo que se pudiera pensar, las personas con necesidades especiales sí viajan con cierta asiduidad. Así, el 72% viajan como mínimo 2 veces al año.
Y terminamos hablando de televisión porque se ha reunido estos días el grupo de trabajo sobre la lengua de signos española en la tele. Contigo terminamos las noticias, Esther.
El Real Patronato sobre Discapacidad, a través del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, celebró el viernes la reunión del grupo de trabajo, cuya principal finalidad consiste en crear estándares de calidad para la incorporación de la lengua de signos española en la televisión. El resultado de la reunión se materializará en una guía de buenas prácticas, cuyo objetivo es proporcionar una directriz para la prestación del servicio de lengua de signos española en televisión, a modo de código que garantice la calidad del servicio, tanto desde el punto de vista del disfrute de contenido por parte de la comunidad usuaria, principalmente sorda y sordociega, como de la calidad lingüística. El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española es un organismo de titularidad pública integrado en el Real Patronato sobre Discapacidad, cuya misión es trabajar por la normalización de la lengua de signos española, actuando como un espacio de referencia que vele por su buen uso y contribuya a garantizar los derechos lingüísticos de las personas usuarias de esta lengua.
Muy bien, pues hasta aquí las noticias de esta semana, hasta aquí el nosotros también de este martes. Muchísimas gracias, Miriam. Nos volvemos a escuchar la semana que viene.
Bueno, nos vemos la semana que viene.
Un saludo. Esther, ¿hoy con quién cerramos?
Violeta Pino.
Con Violeta Pino.
Violeta Pino tiene 14 años, es de Guareña y estudia tercero de la ESO en el Instituto Eugenio Fruto. Su gran afición es la música, cantar. Comenzó con 8 años de la mano de Miguel de Tena y ahora acaba de sacar su primer single titulado Pequeña me ves. El tema trata de un amor imposible de un adolescente. Violeta dice identificarse con la letra de Pequeña me ve, llena de metáforas profundas de un amor quimérico. En este trabajo van incluidas 5 canciones: Amigo, una balada; Pequeña me ve, estilo pop; Al sur del sur, de estilo pop flamenco; Cada mañana, una rumba; y soñar contigo de estilo post-rock. Canción Pequeña me ves.
Ahí la estamos escuchando. Esther Miriam, muchas gracias. Hasta el martes que
de
viene.
Nada.
Hasta el martes
hasta luego.
Que viene. Hasta luego. Hasta luego.
Se rompe al no tenerte. Podría tener miedo de perder ese espejismo que tiene tu nombre. Esa mentira cuando me pregunto por qué tiemblo si te tengo enfrente. Y cada paso, cada segundo descubro la verdad del amor. Qué bonito cuando se tiene y que la intuición no te hiere. Y cada beso, cada caricia, el deseo de ver tu día. Y los versos que cada día te escribo. Que cada día